¿Te has preguntado qué sería de los videojuegos sin música? ¿Cómo te imaginas que sería? ¿Alguna vez reflexionaste sobre la importancia que tiene la música en su desarrollo? Pues bien, es indudable que la música tiene un peso enorme en el desarrollo de los videojuegos, pues esta complementa la experiencia del jugador, cumpliendo diferentes funciones como ambientar los escenarios o preparar al usuario para lo que está por venir. Sin embargo, esta en muchos casos es dinámica y forma parte fundamental del mismo. Recordemos Super Mario Bros. Cuando faltaba menos de un minuto, la música se aceleraba, creando un efecto de estrés en el jugador. Tan importante ha sido la música de los videojuegos que incluso han existido compositores especializados en esta, otorgándonos obras de inmenso valor artístico. Hoy le dedicamos este podcast a todas esas bandas sonoras que nos brindaron sin duda una mejor experiencia.
Qué nervios tengo. Siempre se sienten nervios cuando vamos a grabar un podcast, ¿no? No sé cómo se sienten ustedes.
Sí, pues
es como echar la tocada, ¿no?
Sí, ¿no?
Pues sí, mucha incertidumbre, pero aquí andamos, vaya.
Sí, es algo nuevo estos temas para mí, entonces me ponen nerviosita.
Pues sí, obviamente, pues siempre da el nervio, ¿no? Cada vez que uno graba algo. Esperamos que salga de la mejor manera.
Siempre da el nervio del volcán, ¿no? Allá. Pues bueno, vamos a empezar con este podcast. Primero que nada, le damos la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando. Posterior a la edición y salida de este podcast. Y pues bienvenidos una vez más a una edición de Té con Té Videojuegos. Este es el capítulo 3. Y bueno, el tema del día de hoy va a girar en torno a la temática de la música, las bandas sonoras de los videojuegos, ¿no? Porque pues, bueno, sabemos que funcionan un poco diferente la música en diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos lo que es la música de las películas, que también conforma como parte... Pues yo diría que muy esencial, ¿no? O sea, ayuda como a complementar muy bien la experiencia. O sea, tanto es así que, bueno, en las primeras películas, que eran películas mudas, se hacía mucha utilización de la música para darle, pues, énfasis, ¿no? O sea, a las emociones. Yo recuerdo mucho cuando era niño que veía caricaturas como Tom y Jerry, como... Box Bunny, que pues eran películas, eran caricaturas que hacían mucho uso de la música para pues darle fuerza, ¿no? a la emoción. Y los videojuegos pues tienen como una dinámica similar. Sin embargo, pues todos sabemos que un videojuego cambia la cosa porque aquí tú tienes control del personaje, ¿no? Tú también estás inmerso en esa experiencia. Por lo tanto, pues es más inmersivo, ¿no? No sé, a mí me gustaría preguntarles a ustedes si tienen como alguna banda sonora. Bueno, antes que pasar a eso, ¿por qué consideran que podría ser importante una banda sonora en un videojuego? ¿Quién quiere empezar?
Pues yo creo que en primera, igual que la música en las películas, te pone el tono de lo que se va a tratar el videojuego y te hace sentirte, como dices, más inmerso, ¿no? Por ejemplo, en un videojuego de terror, pues tienes música de terror, ¿no? Muy similar a la de una película. Y en general, pues como en música, digo, en juegos que ha sido de más acción, pues necesitas música que te transmita esa acción, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy importante. Y ahí llega un punto en el que te das cuenta de lo importante que es la música y los sonidos así de los juegos, porque incluso te ayudan a una experiencia más inmersiva y más personal, incluso así con los juegos, cuando te quedan así esos sonidos, ¿no? Por ejemplo, no puedo concebir jugar Mario Bros sin que cuando agarras la estrellita no suene el por ese tipo de cosas, ¿no? Que o sea, si la música no estuviera ahí, pues sería el mismo juego, ¿no? Pero el hecho de que haya esa música, ¿no? De cuando haces algo.
Plano.
Ajá, exacto. Y cuando apachurras así a un Koopa, el sonidito, ¿no? Cuando estás chiquito, el todo ese rollo, ¿no? Entonces, realmente el sonido eleva así un juego a un nivel así, pues, a veces más alto de los juegos que pueden estar entretenidos o eso, pero no tienen música, ¿no? Por ejemplo, pues hay muchos juegos incluso de esa época del Super Mario que pues realmente no tienen así como, o sea, que están entretenidos, pero el hecho de que no tienen música o es muy repetitiva, los hace ser así hasta un poco tediosos, ¿no? Ya después de un rato, ¿no? Entonces realmente la música, al menos yo en mi experiencia, que he jugado más juegos así, pues como de esa época, pues esa es la diferencia, ¿no? Y si te mantiene también ahí casi igual de entretenido que el hecho de estar jugando como tal.
Claro, pues sí, podríamos decir que complementa la experiencia, ¿no? O sea, y bueno, hablando del juego de Mario, todos sabemos, o bueno, los que nos gusta mucho la música de videojuegos, admiramos al señor Koji Kondo, ¿no? Que es, yo creo y me atrevería a decir que es el compositor más emblemático dentro de la industria, ¿no? Está bien interesante. Yo hace unos días estaba viendo unos videos de cómo la historia de Koji Kondo y cómo él empezó escuchando mucho. Sus influencias eran Deep Purple y bandas de jazz. Y él como que tenía ese bagaje, esas influencias. Y pues de hecho la música de Mario Bros. Está inspirada en soundtracks de jazz. Que de hecho yo te pasé a ti una grabación. Uh-huh. Del segundo nivel de Mario Bros, no sé si se acuerdan de ese del es una grabación de una banda de jazz que no me acuerdo el nombre, y toca un guitarrista que de hecho vino a Jalapa en esa grabación, y yo aprendí, pues tomé una masterclass con él, ¿no? Se llama Lee Ritenour, está bien chido, ¿no? Luego se las paso. Y pues es eso, ¿no? Koji Kondo tomaba mucho como inspiración de bandas sonoras. Bueno, no bandas sonoras, más bien de música que le gustaba. Y pues él con su genio, pues hacía esa música, ¿no? Algo muy importante a destacar también es que la música de videojuegos que se hacía en un principio era música programada.
Ah,
sí. O sea, pues tenía ese sonido como... ay, es que no sé cómo... No es música 8 bits, creo que esa fue después, ¿no?
Es que... De hecho, estaba investigando un poquito y... Lo que tiene... Por lo que define así el género ese de 8 bits... Lo que se conoce comúnmente es porque... precisamente programaban así en... No tenía que pasar de los 4 kilobytes... Creo el peso así de la... Del código como tal... Y se iba sintetizando en tiempo real con el chip que tuviera la consola, y pues todas tenían chips de 8 bits, y por eso se llama de 8 bits, y es lo que le da ese sonido, y como estaba muy limitado, pues es lo que le dio su característica, y al mismo tiempo pues hizo que tuvieran que ser más creativos a la hora de componer, porque para...
Mucha limitación,
ajá, principalmente con las percusiones, o sea, tenían que encontrar así maneras de hacer que el hat que querían que sonara como un hat, un crash, o lo que sea, sonara como eso, ¿no? Entonces eso creo que también es lo que le da mucho ese distintivo a ese tipo de música que tenían.
Claro. Tú como... bueno, la misma pregunta que hice al principio. ¿Por qué consideras que una banda sonora en un videojuego es importante?
Bueno, yo considero que es importante porque te mete en contexto en la situación del videojuego, ¿no? Como lo mencionaba Aldair, por ejemplo, la estrella, ¿no? De Mario Bros., Ese sonido rápido, agresivo, te motiva. Como que, ahora soy invencible, ¿no? Ahora puedo contra todos.
Sí.
Y ya cuando se te acaba, pues ya vuelves a la normalidad, ¿no? O cómo es que los primeros niveles son tranquilos, ¿no? El clásico tiriti, tiriti, tiriti.
Sí.
Más amigables, ¿no? Pero ya cuando vas contra Bowser, ya es una canción más, hasta poder decirse, progresiva, ¿no? Te mete tensión. Entonces es bastante importante las bandas sonoras para que uno pueda pues meterse más en los juegos, ¿no? Como también, como mencionas, Koji Kondo, ¿no? En los videojuegos de Zelda, The Legend of Zelda: Ocarina of Time es de los mejores soundtracks que hay en el ámbito videojueguil, ¿no? Y cómo es que se hizo un soundtrack, bueno, una banda sonora para cada templo, ¿no? Y cada templo lo reconoces por su banda sonora. Incluso me atreveré a decir que Ocarina of Time, casi el pilar es la música, ¿no? Pues ocupas la ocarina para transportarte y todo esto, ¿no? Y cómo es que poco a poco te introduce a la música. Por ejemplo, para viajar al bosque tocas una minuta, ¿no? Para viajar al volcán tocas un bolero. Para viajar a otro lugar tocas una sonata, ¿no? Entonces, ¿cómo es que poco a poco los videojuegos también te van introduciendo a la música? Otro aspecto, como mencionaba, en el terror, ¿no? Hace poco tú y yo nos pasamos Outlast, ¿no? Y una banda sonora no siempre tiene que ser, pues, música como tal, ¿no? Pueden ser incluso sonidos que te malvibran al momento, ¿no? Te hacen sentir que estás bajo tensión, que estás bajo algo que te va a hacer daño. Y sobre todo un videojuego como lo es Outlast, en el cual no tienes más defensa que una cámara, te hace todavía introducirte más al juego. Y bueno, Ana, ¿querías mencionar algo?
Algo súper breve. Ahorita que mencionaste eso de que una banda sonora no es siempre como la música que está todo el tiempo, yo intenté muchas veces jugar Resident sin volumen porque me ponía muy nerviosa el estar escuchando, ¿no?, la música. Pero me di cuenta que también la música te va avisando lo que va sucediendo en el videojuego, ¿no? Entonces me di cuenta de la importancia de sí ir pendiente de todo lo que va pasando también, no solo lo que ves, sino también lo que escuchas. Porque pues aparece, como por ejemplo cuando va a aparecer Némesis o algo así, pues la música empieza como a sonar diferente, más rápido y te advierte, ¿no? O sea, te avisa lo que va a pasar. Entonces apenas ahorita me como que me di cuenta de eso, ¿no? De que no, yo al empezar el podcast dije, bueno, pero es que yo no conozco a profundidad como las bandas sonoras, ni quién las hizo, ni eso, ¿no?
Pero ahí están.
Pero están, o sea, están presentes y te involucran en el juego. O sea, te hacen parte de, no es solamente, o sea, si tú intentas jugar sin volumen, no vas a tener para nada la misma experiencia. Y seguramente vas a morir en comido o algo así, no sé, ¿no? Depende de lo que esté pasando en el juego.
No, sí, es muy importante, ¿no? Eso que mencionas. Porque de hecho, alguna vez he intentado jugar videojuegos con otra música de fondo y no, para nada. O sea, realmente por algo un videojuego tiene una banda sonora, ¿no? O sea, hay muchísimos, ¿no? Ahorita me gustaría mencionar títulos, ya algunos los mencionamos, como Mario Bros. O sea, Legend of Zelda, que también, pues dentro del mundo ¿cómo se dice? ¿Jugabilístico? Bueno, no sé si estoy correcto con ese término, pero dentro de ese mundo creo que Zelda podría decirse un poco más de culto, o más bien más de comunidad gamer. Mario Bros, pues todo mundo topa Mario Bros, ¿no? Yo creo. Topan al plomero con el sombrero y topan taran, 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 y toda esa melodía, ¿no? Entonces es un poco más de cultura general. Pero hay videojuegos que es neta, son una maravilla, ¿no? No solo como con música, sino también de diseño sonoro, ¿no? Me gustaría mencionar algunos. Por ejemplo, bueno, antes de mencionar los míos, yo quiero escuchar cuáles son sus soundtracks favoritos. Bueno, los que quieren comentarlo y o alguno que recuerden, tal vez, no sé, puede ser Mario Bros incluso.
Pues yo, por ejemplo, para mí Mega Man, es la música de Mega Man es súper importante, porque a pesar de que yo cuando empecé a jugar así esos juegos y tenía como 7, 8 años y realmente no me había planteado para nada nunca ser músico, pero ni conocía yo nada de rock, ¿no? O sea, realmente lo que escuchaba era pues el pop que pasaban en el radio en ese entonces. Pero incluso inconscientemente la música de Mega Man, de que tiene mucho rock, así, aunque no escuchaba yo bandas de rock ni conocía nada de eso, ya hasta después me di cuenta que escuchando precisamente como Deep Purple o incluso otras bandas así un poco más pesadas, decía, ay, esto es igual, así es como la música de Mega Man, es igualito, ¿no? Y ajá, y tanto las canciones 8 bits como ya de años posteriores, realmente sí tuvieron un impacto así muy grande en mí, porque pues te dan ese sentimiento de que estás haciendo algo épico, algo así que realmente, y cuando estás jugando y tienes la música, o sea, realmente te prende, ¿no? Te pones así en personaje. Entonces yo creo que esa sería la más memorable, y hasta la fecha también yo creo que la de Metal Slug. Hasta la fecha, cada vez que hago algún pendiente y lo termino, en mi cabeza escucho Mission complete. Sí, ¿no? Una música de victoria hasta la fecha todavía, y yo creo que son como las dos que más tengo siempre presentes.
Sí, no mames, Metal Slug está increíble, esa banda sonora es, de hecho yo Metal Slug lo jugaba de chico, pero no tanto, o sea, y no recordaba muy bien la banda sonora hasta que ya un poco más grande retomé como ese juego y dije, no mames, ya viéndolo desde una perspectiva musical, porque bueno, no mencioné, pero Aldair y yo somos músicos y perdón, y dije, no mames, esto es rock progresivo, pero cabrón, ¿no? Sí, o sea, está muy cabrona la banda sonora. Aparte el soundtrack que más me gusta de Metal Slug es el nivel ese como de egipcio, ¿no? El de las momias. Sí. ¿Sí se acuerdan? Está bien chido.
Me hace de memoria todo.
Sí. Es. Y eso está bien chido, ¿no? Otro juego que también recuerdo mucho, un nivel así desértico. De hecho, mucho ¿cómo decirlo? Mucho de mi acercamiento a ciertos paisajes o imágenes que me llegan a la cabeza son gracias a los videojuegos, ¿no? O sea, por ejemplo, ese sonido como egipcio y cosas así del desierto, pues lo asocio mucho por haber jugado Super Mario 64, Metal Slug, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, que también es otro juego con muy buena banda sonora. Ay, no, qué bonito recordarlo.
Yo quiero decir el otro porque es súper corto. Chito seguramente va a sacar todo el flow ahí, y yo nada más me acuerdo de dos, que son los únicos que he jugado y que he dicho, ay, qué bonito suena. Es el de Yoshi, que la neta me gusta un buen porque siento Yoshi que es Island. Ajá, siento que suena súper tierno. Y y Castlevania. Son los únicos que he dicho, no manches, esto sí suena muy perro. Y ya de ahí la verdad es que no he puesto mucha atención.
Pues yo realmente no me había dado cuenta, o sea, aquí estoy nutriéndome de información, pero no me había percatado de este elemento, o sea, cómo acompañar el elemento gráfico y el elemento sonoro en un producto, ¿no? O sea, por ejemplo, en los videojuegos. Y también quería destacar que o sea, percatarme de esto de que los elementos sonoros te avisan ciertas cosas que van a suceder en la historia. O sea, todo es una manera de contar la historia y lo sonoro es muy importante. No me había percatado de ello, vaya. Y mencionan a Mario Bros. Yo realmente no soy tan gamer, no sé mucho de videojuegos y estoy aquí pues como invitado. Pero pues sí, es cierto, o sea, la estrellita te da valentía, te hace sentir poderoso, no sé, cuando te acercas al final y está cerca el, bueno, Bros o así, se siente como ese miedo quizás y quieres intentarlo, ¿no? Ser más fuerte, no sé, más valiente.
Yo, pues a pesar de no estar tan viejo como creo. crecí jugando con una Nintendo NES, ¿no? Una NES, Nintendo Entertainment System. Y siempre jugaba Mario Bros, ¿no? Y era enviciarme y me sabía todos los soundtracks de memoria, ¿no? Ya luego tuve el 64 y ya me vicié con juegos como Mario 64, Zelda, los cuales tienen un excelente soundtrack. Por ejemplo, te das cuenta de todas las canciones que trae cada nivel de Mario 64 y cómo ya cuando vas contra Bowser en la tercera etapa ya te empodera, ¿no? Como de, ah, ya voy contra el mero mero, ¿no? Ya me voy a acabar el juego. Y al final la canción de los créditos como que te te da nostalgia, ¿no? Incluso yo ahora que lo escucho, cada vez que veo algún video en YouTube o algo así, como que me dan ganas de sacar una lágrima, ¿no? De que alguna vez me lo acabé, alguna vez estuve ahí y lo escuché por primera vez y no sé, cuando eres un niño de 10 años te lo ves como un gran logro, ¿no? Por ejemplo, The Legend of Zelda igual, tiene varios niveles, igual cada uno tiene su propia canción, cada uno te transmite algo. El nivel del agua, por ejemplo, te da dolor de cabeza escuchar la canción porque sabes que vas a tener que estar aprochurrando estar todo el rato, ¿no? O algo que también se nos estaba pasando era, por ejemplo, el compositor del soundtrack de Silent Hill. Ese tipo te demuestra que no hace falta meter sonidos metálicos o de tensión para hacer un buen juego de terror, ¿no? Para transmitir algo. Las canciones suenan muy, muy rockeras, muy como de suspenso nada más. Se llamaba, ¿qué? Akira Yamaoka, ¿no? El compositor. Y te transmite como, no sé, o sea, cuando jugamos Silent Hill, por ejemplo, la primera vez, es como, bueno, en el PlayStation 1, pues por las limitaciones tenías que, veías la neblina, ¿no? Pero esto también te ponía en tensión. Y junto con la canción que tenía, todavía más, ¿no?
Claro, creaba una ambientación.
Así es. O como mencionan, a juegos más infantiles como Yoshi Island. Pues igualmente, yo Yoshi Island lo jugué hace poco. Y uno se va dando cuenta cómo es que la canción del principio, cada nivel la van transformando hasta que ya se vuelve casi una canción progresiva, ¿no? Y no sé, uno al principio pues no sabe de música y no toma en cuenta todas esas composiciones y todo esto. Pero ya que estás un poquito empapado en esto, ya incluso cuando juegas te pones a analizar la música, analizar cada instrumento, te preguntas cómo hicieron cada cosa, ¿no? Entonces pues yo siento que los videojuegos no serían lo mismo si no fuera por el soundtrack. No, uno juega como tú dices, ¿no? No sé, en las noches cuando querías que te escucharan tus papás que estabas jugando y le bajabas todo el volumen, como que no tenía chiste, ¿no?
Sí.
No sentías lo mismo que cuando lo ponías con el volumen y escuchabas cada golpe, escuchabas cada salto, que escuchabas cuando te pegaban.
Claro.
Entonces, pues no sé, lo que es el soundtrack y los efectos de sonido en los videojuegos son bastante importantes.
Sí, claro, claro, todo lo, no solo el soundtrack, sino también hay lo que es el diseño sonoro, ¿no?
Ajá.
Que eso también es muy, muy padre, ¿no? Sobre todo en juegos inmersivos como los de survival horror, ¿no? A mí como me encanta ese género, porque siento que son juegos muy íntimos, que ya pues platicamos en el podcast anterior. No lo voy a repetir, pero bueno, voy a destacar algunas de mis bandas sonoras favoritas. Sé que muchos van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Ya mencionamos Metal Slug. Hay otro juego que también me encanta, pues también lo mencionó Ana Castlevania, es uno de mis soundtracks favoritos.
Sí.
Michiru Yamane, se me hace una compositora genio, así. Tiene mucho como, bueno, como es Castlevania, pues es música que tiene que sonar de vampiros, ¿no? O sea, y ella pues como que adoptó, ella estudió música clásica, ¿no? Y pues tenía como influencia mucho a Bach. Tenía mucha influencia del estilo barroco, que pues normalmente lo solemos asociar mucho con películas de vampiros, cosas así, ¿no? Y de hecho, bueno, acá paréntesis, hay el tema de Orochimaru de Naruto, me gusta mucho porque tiene como la influencia de ¿cómo se llama? ¿El Requiem? ¿Sí es el Requiem en re menor?
No me acuerdo.
Perdonen, acá me van a funar los fanáticos de Bach. Pero bueno, el caso es que, bueno, ese soundtrack para mí se me hace una maravilla. Yo a veces lo escucho sin necesidad de estar jugando el juego. Y cómo me transporta, en serio, me transporta muchísimo a los niveles, ¿no?
¿El de quién?
El de Castlevania.
Sobre
todo Symphony of the Night.
Sí.
Symphony of the Night es...
Sí,
para mí es una obra de arte. Yo sí creo que los videojuegos son una forma de arte, la verdad.
Sí.
Es una obra de arte, así es hermoso, es épico, es muy emotivo. tiene una historia increíble, un... no sé, eso es, ese juego es de mis favoritos, así top 10, ¿no?
Sí.
Y...
de hecho, un pequeño paréntesis ahorita que mencionas ese juego. Una vez lo descargué así para jugarlo en emulador en la compu, pero podías descargar dos versiones. La versión que estaba como comprimida, así sin nada de los recursos extra, para que pesaba como 50 megabytes a comparación de la versión completa, que era como de 1 giga. Y pues en ese entonces mi internet era como de... o sea, se tardaba como 2 días, se hacían bajar así el archivo en general. Entonces bajé el que pesaba menos, que no tenía música, no tenía sonidos, no tenía nada. Y no pude pasar del primer nivel. Dije, no vale la pena jugarlo así. O sea, porque precisamente, o sea, es tan importante la música que no...
Claro.
Sí, y aunque me tomó como una semana bajarlo así por partes, así, pero, pero sí lo necesitaba, así.
No, sí, es que de verdad, Michiru Yamane, si no lo han escuchado, neta, esa mujer es... neta, es una genio, en serio.
Y tiene una historia peculiar, ¿no? Creo que si tú me la contaste, de que al principio la habían metido... oye, no quería meterse al ámbito de los videojuegos, ¿no? Y un día la jalaron para...
la verdad no me acuerdo, güey.
Creo que sí me contaste, que la jalaron y la pusieron a Castlevania. Y hizo una gran chamba, la verdad.
No, pero ella sí se metió desde antes. ¿Sí? Estaba... pues ella fue una de las compositoras más importantes de Konami, ¿no?
Uh-huh.
Y supe que empezó con otros juegos, pero pues el juego que con el que la rompió fue Castlevania, ¿no? Y ya es una señora, tiene como 60 años, ¿no?
Oye, paréntesis, ¿cuál es la...? No. O sea, paréntesis. ¿Cuál es la banda sonora de Diablo? ¿Ese no tiene o sí?
Sí,
sí, sí tiene. No, también es increíble esa banda sonora.
No, me acuerdo que...
no me acuerdo quién es el compositor, si lo pueden buscar estaría chido. Bueno, seguimos con el podcast. Ya hablé de mi amor así absoluto por Castlevania. Otra de mis bandas sonoras favoritas también es Doom. Qué bueno. Ah, la verga. Doom me encanta porque es música que está, es como MIDI, ¿no? De hecho, yo cuando escuché Doom, pues ya estaba, yo ya había empezado a tocar guitarra. Y recuerdo que yo empecé con Guitar Pro, güey.
Ah, sí.
O sea, Guitar Pro es un software como para aprender a tocar. Bueno, no, con
tablatura. Puedes escribir y puedes aprender a tocar.
Ajá, yo he hecho composiciones ahí con Guitar Pro.
Yo todo lo hago ahí.
Ajá, y suenan bien cagadas, ¿no? Porque pues es como sonido MIDI, pero pues el sonido MIDI no es bueno, ¿cómo lo describirías? Es como...
es como 16 bits, como de... suena como de Super Nintendo, yo creo.
Suena sintético, no suena natural.
Sí, son datos, ¿no? O sea, es como sonido que realmente... bueno, es que no me acuerdo muy bien la definición de MIDI, pero es como...
sí, solamente es la programación de las notas como tal. Y ya el timbre que tienen ya depende del procesador que tengas y realmente el software por el que lo pases, ¿no? Y eso es lo bueno del MIDI, que puedes escribir... o sea, tú puedes tener ya tu pieza ahí escrita y... pues ya si la quieres hacer sonar de la forma que tú quieras, pues lo puedes hacer.
Sí, haz de cuenta que escoges como un banco de sonidos. Uh-huh. Algunos pueden ser muy realistas, pero pues en ese tiempo no había como sonidos realistas, ¿no? Era como todo así como bien cagadísimo. Y cuando la escuché la banda sonora, porque yo había jugado primero Doom 3, uh-huh. O sea, yo conocí Doom clásico ya después, y de hecho le decíamos Doom chafita.
Yo precisamente también al Mega Man del NES, yo le decía al Mega Man chafita, el Mega Man pirata, así, porque decía, pues es que se ve así bien chafa, ¿no? Y pues no sabía que era el primero.
Sí, o sea, dices, ah, es el chafita, ¿no? Pero no mames, o sea, uno no sabe todo lo que hicieron esos juegos, ¿no?
Sí.
Y pues la verdad me enamoré de la banda sonora de Doom también, porque hasta eso es como un juego de acción, pero también tiene elementos como de terror, pero la banda sonora no suena a terror, o sea,
suena frenética, ¿no? O sea, como que te transmite el andar matando demonios por todos lados, no te hace sentir miedo, sino te hace sentir que... yo tenía una frase, que en otros juegos eres... tú encerrado en un cuarto oscuro con demonios, ¿no? Pero en Doom son los demonios encerrados en un cuarto oscuro contigo.
Sí. Exacto, y está cagado, ¿no? Porque pues son muchas rolas están inspiradas también en rolas de bandas de heavy metal y cosas así, ¿no? Bien chidas. Entonces, no mames, esas rolas las escuchas y rockeas con ellas, ¿no? Sí. Están bien vergas. De hecho, yo grabé dos rolas de Doom, pero así con instrumentos reales y todo. Y no, bueno, tú sabes lo traumado que estaba con esas bandas.
Ay, sí. Me acuerdo más bien de cuando hiciste la canción de Despacito en Guitar Pro. Eso es lo que me acuerdo.
¿Qué tiene que ver Don con
el... Bueno, así que... como un reto personal, así.
Ajá. No, más bien le dije, mira, puedo hacer Despacito en 5 minutos.
Se y... tardó más de 5 minutos, pero...
Pero me tardé nada, o sea. Sí. Me tardé nada.
Como 20, porque no te salía, quién sabe qué más.
Pero hice un arreglo de Despacito, ¿verdad? El caso es que, pues, o sea, como un... El Guitar Pro que, pues, ayuda a sonar parecido a lo que se hacía en Doom, ¿no? Uh-huh. Con esa banda sonora. Otro soundtrack que me gusta mucho, y este, sí, la neta, es como... Se me hace una genialidad. Es un poco más moderno de Minecraft. Wow. Wow. No mames,
nunca
Minecraft.
He jugado Minecraft, tío.
Bueno, acá Chito es el que ha jugado más Minecraft, entonces...
El Minecraft.
Lo voy a dejar hablar.
El Free Fire. No, pues Minecraft, de hecho, siento que es música que tú te podrías poner un día que quieras ponerte a estudiar, ¿no? O sea, es música muy tranquila, muy serena. Pero lo gracioso es que cuando tú bajas a las cuevas, la música se... como que se escucha más bajo y escuchas cada ruido, ¿no? De las cuevas. Y si lo ocupas con audífonos, los zombies, por ejemplo, que escuchan... O los creepers, cuando te suena un creeper y solo escuchas el... Tss, ya valió. Pero sí, o sea, lo que es Minecraft tiene una excelente banda sonora, ¿no? Te transmite igual tranquilidad. Aunque es un juego de... Tú lo puedes poner a supervivencia, ¿no? En el día no te puede pasar nada, pero en la noche es cuando salen los monstruos, ¿no? Pero incluso la canción es tranquila, no te hace sentir miedo, ¿no? Y aparte, pues, los gráficos de Minecraft, pues, también, ¿no? No es tan realista.
Sí, yo me acuerdo que hace tiempo vi un video de Jaime Altozano hablando de la banda sonora de Minecraft. Y decía que tenía una genialidad que... No me acuerdo cuál fue como el rollo de ahí. Pero, pues, como que no sabe... Yo me acuerdo que como que no tenían... Bueno, tal vez lo estoy diciendo mal, ¿no? Pero estoy tratando de recordar y para ofrecer un poquito la idea. Como que tenían a lo mejor una limitación, yo creo, en cuanto a la banda sonora. Entonces la forma de resolverlo, eso sí me acuerdo, fue hacer música, podría decirse aleatoria. O sea, música muy ambiental. Música que no suene así como algo concreto, ¿no? Es algo como que puedes poner de fondo y no te distrae, ¿no? Porque es una... La experiencia de jugar Minecraft es como estar ahí sumergido y como no sé, como contemplativo, ¿no? Se me hace un juego muy contemplativo. Entonces esas canciones empiezan con un fade in, o sea, como que va subiendo y de repente no te das cuenta y ya hay un fade out y empieza. Aleatoriamente van cambiando la música.
Ajá. Y de hecho, Minecraft es como una máquina del tiempo, porque tú juegas, no sé, empiezas a jugar a las 2. Y de repente ya ves la ventana y es de noche. Y tú de... ¿Qué onda?
Sí, yo la verdad por eso no juego Minecraft. Porque siento que
mucho.
Me envicio y ya luego me deprimo.
Sí, se me ha pasado también con algunos otros juegos. Pero tristemente tiene mucho que no me pasa. Pero espero pronto poderme enviciar de nuevo con algo.
Sí, es cagado. Entonces, bueno, esa es otra también.
De hecho, hablando de Minecraft, yo hace tiempo me descargué el paquete de texturas de Halo para Minecraft, ¿no? Y tenía exactamente la banda sonora de Halo. Y, ala, era tan maravilloso escuchar el clásico canto gregoriano con ese riffs de rock. No sé, ese videojuego me trae muchos recuerdos porque... Pues fue cuando yo regresé de Baja California, ¿no? Y me la pasaba más en casa de Giovanni. Y él había comprado el Xbox. Entonces tenía el Halo 2 y el Halo 1, ¿no? Y la música era maravillosa. Entonces cada vez que la escucho me trae muchos recuerdos de cuando hacíamos tonterías de la niñez, ¿no? Pero sí, o sea, Halo tiene una excelente banda sonora. Te transmite y cada nivel es una distinta, ¿no?
Sí, exacto.
Y, por ejemplo, cada vez que vas a tener un momento de acción... cambia a una música más agresiva que te que te haga sentir que estás empoderado, ¿no? No es tan... No sé, o sea, cuando un videojuego no cambia su música para nada, como que es muy plano, ¿no? No te sientes como que involucrado en el juego. Pero, por ejemplo, Halo sí, ¿no? Halo, cuando te aparecía una oleada de enemigos, cambiaba, ¿no? Y te hacía sentir que de verdad eras el jefe maestro, ¿no? Ah, por cierto, otro de los, de los datos es que, por ejemplo, seguimos con cómo te hacen sentir los videojuegos durante tu gameplay, ¿no? Cómo es que cuando se te va a acabar el tiempo, porque Mario Bros. Te daba creo que 300 segundos de tiempo para pasarte los niveles, cuando ya te quedaban 99 segundos, la canción se ponía más rápida, aumentaba su tempo y te hacía sentir más presionado. Como que ahí fue como que el inicio de la ansiedad para muchos niños, ¿no? Cuando te empezaban a carrerear.
Sí, claro.
Entonces, pues sí, es bastante... No sé, es enternecedor y nostálgico a la vez, ¿no?
Sí, pues manipulan tus emociones, ¿no?
Sí. No, y lo que dices del diseño de sonido también de los juegos, cómo se vuelven icónicos, no nada más, por ejemplo, Mario Bros., sino... O sea, yo todavía en mi cabeza, a veces antes de dormir, escucho Hadouken. O cosas así. O sea, como esos sonidos que se vuelven así tan icónicos, tan importantes así en... Ajá, en todo eso. Sí, 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 de hecho. Sí, no manchen. Por ejemplo, también toda la... Es que yo recuerdo lo importante también de la música porque... Pues yo recuerdo cuando iba a las maquinitas de la esquina y... O sea, a veces no sabías ni qué juego era, pero como el que tuviera la música más chida o así como más interesante te llamaba así como la atención a ver, ¿no? Y pues ibas a ver el Kino Fighter y pues sí, también tenía una música bien, bien, bien chida y todos los sonidos también se te quedan en el Cyclone y todo eso, todavía. Y como dice, y como ese Chito, o sea, son cosas que te remontan así a tus tiempos, así a tu infancia, así a otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces la música, además de ser importante para ponerte inmerso en el juego, o sea, también pues se te queda así ya como una parte de tu vida. O sea, ya se vuelve la música también de tu vida, ¿no? Y como dices, hasta la fecha hay veces que escucho canciones de juegos que no había escuchado en años y sí te da así un sentimiento así bien, bien fuerte, así de que no solamente recuerdas lo que estabas sintiendo cuando estabas jugando, sino todo lo que estaba pasando hacia a tu alrededor, ¿no? En tu vida, así en general, ¿no? Entonces también ahí es lo bonito de los videojuegos, de la música.
Sí, algo bien chido creo es que te ayuda a conectar con tu infancia, sobre todo, bueno, los que crecimos con eso, ¿no? Y pues sabemos que la música ha influenciado a los músicos, ¿no? O sea, de alguna manera. La música de videojuegos más bien ha influenciado a los creadores de música para videojuegos, ¿no? O más bien a los desarrolladores, ¿no? De alguna manera van como relacionadas siempre, ¿no? Pero también, ¿cómo crees que la música de videojuegos te ha influenciado como músico?
Muchísimo, sí. De hecho, igual como les mencionaba, que la música de Mega Man es así también lo que más... O sea, genuinamente he tomado de referencia muchas canciones así de Mega Man y otros juegos que me gustan para hacer canciones ya como tal, así para la banda, ¿no? Para mantener ese sentimiento así de potencia, así de poder que te dan así esas canciones. Porque pues, realmente yo creo que muchas veces las ponemos en segundo plano así esa música, ¿no? Porque pues lo que... Usualmente lo que te fijas pues es en lo visual, ¿no? Y mucha gente no le da como que tal vez la importancia sí a la música, pero una vez que te pones a analizarla y por ejemplo ves un cover así de una banda sonora, pero ya con músicos reales, te das cuenta de que son canciones así muy, 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 muy chidas, muy complejas y que realmente pues no le pide nada a cualquier otra música seria, entre comillas, ¿no? Que comúnmente se tiene, ¿no? Porque, como decías, o sea, he visto conciertos así de... Que tocan la banda sonora de Symphony of the Night. Y es una orquesta, así es un concierto así orquestral, así súper, así que realmente no le pide nada así a ningún otro arreglo de película o de lo que sea, ¿no? O sea, realmente es... Y sí, en ese aspecto sí siento que me ha influenciado muchísimo la música de videojuegos. Y pues todavía es una una meta algún día poder componer algo así para algún juego.
Sí, es algo bien chido, la neta. ¿Ustedes les gusta la música de Hans Zimmer, John Williams? Pues ustedes saben que ellos son muy reconocidos por hacer música para películas, ¿no? Yo, pues, me atrevería a decir que Koji Kondo también podría estar en una categoría así de alta, ¿no? O sea, realmente su música es preciosa, ¿no? O sea, tiene mucho... Pues no, ese hombre empezó trabajando haciendo música para videojuegos y fue el único trabajo que tuvo en su vida, ¿no? O sea, imagínense dedicarse solo a eso, ¿no? Y toda tu vida y amar tu trabajo, a mí se me hace admirable.
Y otro punto también importante que apenas estoy considerando de la música de videojuegos es que realmente te obligaba a ser un muy buen compositor, porque tienes, bueno, dependiendo, pero por ejemplo en los juegos igual así antiguos, por ejemplo los del NES, tienes básicamente 20 segundos para hacer así un tema interesante, así que se te quede, ¿no? A veces duran un poquito más, pero en general son como... Las canciones a lo mucho duran un minuto y tienen como que dos o tres secciones de 20 o 30 segundos. Y esos 20 o 30 segundos los tienes que aprender a utilizar realmente de la mejor forma y crear una cosa que se repita todo el tiempo y no te aburra y no te moleste después de tanto, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí sorprendente, que puedes estar repitiendo un nivel y morirte de que algunos son muy difíciles y la música está ahí y no te cansas, ¿no? Bueno, en algunas sí, ¿no? Pero en la gran mayoría tienes así y las escuchas y eso es lo que me parece también lo más sorprendente del trabajo de los compositores, que tienes que hacer una melodía buena, que no te aburra y que se mantenga y se mantenga y se mantenga.
Esta pregunta igual es para Aldair. ya te hice esta pregunta cuando te hice una entrevista.
Ah, sí.
Pero creo que va muy ad hoc ahorita, ¿no? Aldair tiene un juego de cartas muy, muy chido. Y en esa ocasión te pregunté que si pensabas sacar música para tu videojuego. Y ahorita que nos estás comentando esa inspiración... ¿Cómo crees que... Bueno, no sé si ya sacaste música para tu juego.
Sí.
Y si es así, ¿cómo es para ti esa inspiración? O sea, ahorita estás hablando de todos esos talentos que han creado muchísimas experiencias en videojuegos, pero para ti, ¿qué es estar en esa posición?
Híjole, pues sí fue muy difícil porque igual quería que fuera un tema de minuto y medio así a lo mucho y que agrupara, que representara como toda la idea general de lo que es el juego, de la historia, ¿no? Y creo que también para poder componer una canción, independientemente de si es para videojuegos o es para un proyecto musical normal, por así decirlo, entre comillas, tienes que tener un conocimiento muy amplio de realmente... ¿cuál es la idea detrás de lo que quieres hacer, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que tienes que quieres dar? Y realmente eso es lo que también me parece un trabajo así muy importante de los compositores y que creo que muchas veces la gente no lo considera, que tienes que estudiar mucho lo que pues el trabajo del que quieres reflejar como esa historia, ¿no? Entonces, pues bueno, en mi caso, como yo hice el juego y yo escribí la historia, pues ya tenía una idea bastante clara de lo que quería hacer y de hecho ahí a ver si por ahí dejamos el link o ponemos la canción por ahí al final o algo, porque es un tema muy cortito, es como de un minuto veinte y realmente precisamente está muy inspirado en música de videojuegos, o sea, de hecho la idea era que sonara exactamente así como si pudiera ser de un videojuego, ¿no? Y sí me tomó, y a pesar de que es un minuto y medio de música, me tomó bastante tiempo poderlo terminar porque sí era de condensarlo lo más posible y dejar solo lo necesario, ¿no? Entonces creo que eso también es algo muy importante a tener en consideración, que los compositores, y para hacer un tema de un videojuego tienes que conocer muy a fondo el juego, y eso hace creo que todavía mucho más admirable el trabajo de algunos compositores, porque una semana antes de que saliera el juego les decían, mira, este es un juego de matas vampiros y ahí está. y salían con cosas muy muy buenas, ¿no?
Es que tengo la palabra. Bueno, sí, yo como músico reconozco mucho la labor de los compositores de videojuegos y del cine también. ¿Por qué? Porque funciona muy diferente. O sea, yo como músico, la verdad, a mí no me sale actualmente, considero yo, componer para videojuegos. No me sale tan chido, porque todavía no sé cómo hacerlo. O sea, tal vez pueda conocer los elementos que constituyen una canción de videojuegos, pero tienes que ser muy preciso emocionalmente, ¿no? Como para dar... Yo siento que necesitas mucha imaginación y saber ambientar. O sea, muchas veces ese tipo de composiciones te exigen no tanto como compondría a lo mejor un músico de rock o a lo mejor un músico de jazz, que ya tienen como ciertas estructuras de cierto lenguaje musical, ¿no? En la música de videojuegos es como otro lenguaje totalmente distinto, ¿no? Igual que en el cine es un poco más, a veces como olvidar incluso como las cuestiones de complejidad, o a veces acentuarlas más, depende de la banda sonora, pero es como más estar en función de la emoción, de lo que se quiere transmitir con el videojuego, ¿no? Y eso me parece admirable y muy interesante. Koji Kondo, otra vez un genio, cuando compuso, ¿cuál es el juego del de ten, ten, tereren, ten? Super Mario World. Ahí el vato, como ese juego fue de muchos niveles y también tenía mucho como esta limitación de los canales. Tenía creo que 8 canales, 6 canales. Pues tenía que repartir como la información, un pedo así, ¿no? De la memoria, un rollo así. Entonces este güey se le ocurrió la idea de pues como eran muchos niveles, dice, ¿cómo voy a componer tanta música para ese juego, no? O sea, era una tarea muy cabrona de hacer, pero también tenía muchas limitaciones en cuanto a, pues, memoria, creo, recursos, pues, limitaciones, pues. Y la idea que se le ocurrió fue hacer variaciones del tema, ¿no? O sea, en algunos niveles, pues, bajaba el tempo, cambiaba la tonalidad, le metía un poquito de diferente orquestación. Les invito a que escuchen las diferentes variantes de Super Mario World. En algunas era como tan 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 tan, y en otras era pum pum pururum pum pum pum.
Creo que en el de agua es así más.
Sí, exactamente, y con eso, o sea, neta el vato supo resolver de una forma así...
Lo de las casas de fantasmas creo que es la misma siempre.
¿Sí? Ajá, increíble, ¿no? Que dices, neta, este güey por eso está donde está, ¿no? Sí, sí.
No, y de hecho, y de hecho también está bien interesante cómo es que programaban la música, porque, por ejemplo, yo pensaba que lo hacían pues como lo hacemos ahorita, ¿no? Con un tecladito MIDI y su interfaz así bien bonita que te facilita toda la escritura. Pero no, o sea, lo hacían en código. O sea, era código así como el que te sale cuando programas así una página o lo que sea. Era números y números y programar y programar. Y de hecho, en algunas canciones hay hasta como que variaciones un poquito en el tempo, ciertos errores así de que algunas notas entran antes o después, por lo mismo de que todo lo hacían programando así como, o sea, realmente no tenías así como ahorita que interfaces tan sencillas para utilizar, sino que era casi también como, irónicamente a pesar de que era electrónico, era también casi como hacer una interpretación pues con un instrumento físico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque también te puedes equivocar un poquito en el código, tal vez quedaba un poquito descuadrado, pero quedaba la música así como tenía ese toque, ¿no? Por ejemplo, otro juego que siento que está muy interesante y que después se volvió una tendencia tal vez en algunos otros, que tiene su música original, pero es un poquito de trampa, y que yo creo que también para muchos es un juego muy importante, es Grand Theft Auto. Porque muchos conocimos mucha música así de artistas así diferentes precisamente por la radio que tenía ahí, ¿no? De que tenía un montón de géneros y un montón de canciones y un montón de cosas, así que... Ah, y fíjate, no se me había ocurrido para nada porque estábamos como hablando de la música de los videojuegos, ¿no? Pero, por ejemplo, un videojuego musical que es el Guitar Hero. El Guitar Hero y bueno, por ejemplo... Tengo así la oportunidad de mencionar que pues realmente eso fue lo que hizo que yo fuera un músico. O sea, realmente todo, yo quise aprender a tocar guitarra y me empezó a gustar la música que me gusta gracias al Guitar Hero. O sea, antes de Guitar Hero yo no conocía nada. O sea, yo bailaba música duranguense. Y yo para mí mi referente así máximo era Rake. En cuestión de música, de lo que me gustaba, ¿no? Hasta que En quinto de primaria, así de casualidad me compraron el Guitar Hero para el PlayStation porque yo iba por otro juego, pero no lo tenían. Y pues ya para no regresarme así decepcionado así a la casa sin nada, vi así ese y dije, bueno, pues, se ve como interesante, ¿no? Y a ver de qué trata o qué se supone que es, ¿no? Y viene Black Sabbath, viene Alice Cooper, todas las bandas así clásicas de... Porque era el 3, aparte es el más chido, el rock clásico. Y no, hombre, o sea, me cambió así, me... O sea, a pesar de que ya me había pasado las canciones así mil veces, yo las ponía así en la dificultad más fácil, pero nada más para escucharlas, o sea... nada más para poder así poner las canciones, ¿no? Y realmente... creo que es un juego generacional, así que a muchos nos marcó el Guitar Hero en cuestión de nuestros gustos musicales.
Guitar Hero forjó rockeros, sí, le dio un revival al rock bien cabrón. Rock, la neta sí, Guitar Hero es también... No fue mi principal influencia para introducirme en la música, pero sí fue mi influencia para querer ser mejor guitarrista, ¿no? O sea, para realmente explorar la guitarra, ¿no? Yo dije, no mames, yo quiero tocar estas canciones con una guitarra real, ¿no? De hecho, me dio mucha destreza en cuanto a, no técnica, pero un poquito de motricidad, de coordinación. Ay, no mames, cuando salió el Rock Band con la batería también estaba bien chido. Entonces, bueno, ahorita es que da para mucho este tema, ¿no? Ya vi. Grand Theft Auto, por ejemplo, nada más regresando un poco.
Ah, sí.
Es otra forma de incorporar la música, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no es como que la música diseñada para el videojuego, sino más bien dentro del mismo videojuego, pues meter la experiencia, ¿no? Es como de, ah, tiene una radio, pero era música seleccionada, ¿no? Uh-huh. Sí. Sobre todo Grand Theft Auto San Andreas es, bueno, ya no quiero meterme demasiado porque estábamos con Guitar Hero, o ahorita lo retomamos porque también Guitar Hero está bueno.
Bueno, a mí también me inspiró para estudiar danza un videojuego. Bueno, no era videojuego, mentira. No sé qué madres es, pero es lo jugaba mucho en las maquinitas cuando iba con mis tíos. Esa madre de que te agarras y empiezas como a bailar y
dance,
no sé qué madres.
Sí. Pompid, ajá, sí.
Sí,
Pompid se llamaba.
Pompid. Ah, su madre. Ese cómo me gustaba, en serio era como bien vaga en eso y no sé, yo iba cuando tenía como 7 años, que me costaba un buen llegarle como a la flecha, ¿no? Entonces yo me estiraba así cañón y ya desde ahí dije, quiero estudiar danza, y ya fue como de, no, pues bueno, métete a estudiar, ¿no? Y ya, pero ese fue como también mi mayor impulso, ya de ahí ya no quise dejar de bailar, y de hecho está bien cagado porque también tenían como un tapetito, ¿no? Ya después, o sea, primero era esa madre como gigante, ¿no? En las... donde...
Sí, en esta la barra.
Ajá, ándale. Y después ya vendían los tapetitos y después vendían los tapetes ahora como más chiquitos porque después eran como los normales y el de en medio y después ya nada más vendían 4 flechitas, ¿no? Y creo que eran para el Play 1, el... Ajá, sí, ¿no? Ah, sonó como... Lo disfruté y ya.
No, sí, pues sí, de hecho también es un videojuego bastante... Pues yo creo que sí, que a muchos... Yo creo que muchas personas deben tener una historia similar a la tuya, así de que quisieron empezar a bailar precisamente por todo ese tipo de cosas y de juegos que... Pues es que realmente cuando lo piensas, a veces uno como que limita los videojuegos pues a lo normal, ¿no? De estar sentado con el control y eso, ¿no? Pero fíjate, yo ni siquiera me acordaba que existía ese juego y sí, de hecho sí está muy... Ahí está un capítulo de Malcolm donde... Que trata así de eso y sale la canción de los hamsters, está bien chida. La tengo de alarma de despertador, de hecho.
No, sí, está bien chido. Y creo que también, pues ahorita que lo mencionamos, pues... Me gustaría como hacer una reflexión sobre lo que se piensa, ¿no? El prejuicio de los videojuegos, porque pues realmente también nos aportan cosas muy valiosas, ¿no? O sea, lejos de que solamente sea un entretenimiento, pues hay cosas muy artísticas, hay historias increíbles. Creo que ayudan mucho como a desarrollar más esta parte de la imaginación, aprender inglés. Yo aprendí inglés con los videojuegos, ¿no? Y, por ejemplo, motivarte a adoptar, por ejemplo, tal vez una profesión, un hobby, ¿no? En este caso, el Guitar Hero, ¿Quién diría que se volvería parte de nuestras vidas y nos motivaría como a hacer lo que hacemos, ¿no? Está muy... Bueno, a mí me vuela la cabeza todo eso. No sé qué opinan.
Sí, pues... ay, ¿quieres decir algo? No, continúa. Pues es Pues yo cuando empecé a ir, o cuando me acerqué a los videojuegos, fue con mis tíos, ¿no? Y mis tíos, pues en esa época eran chavitos, han de haber tenido como 16. Y pues la familia no los bajaba de vagos, ¿no? Así como de, ay, es que ya se van otra vez a jugar, ¿no? Porque pues antes no era como que tuvieras tu consola, ¿no? Era como de ir a los lugares donde estaban las maquinitas y ahí te la pasabas, ¿no?
Y hasta por lo de las
tortillas. Ajá, exacto.
Llega sin tortillas.
Ajá.
Sin coca.
Sí. Entonces, pues sí, como que hubo un tiempo en el que mis tíos y yo fuimos así como los vagos de la familia, los... Ay, ¿no? Pero pues ya después... Ajá, o sea, ya después fue como de... Bueno, pues... Yo, por ejemplo, en mi caso, pues dije, no, pues es que este juego me encanta. Y a los 7, 8 años yo dije, quiero ser bailarina, ¿no? Y toda la vida lo sigo diciendo porque... Lo he seguido diciendo, más bien. Porque, Porque, o sea, desde niña fue ese acercamiento. Y yo creo que le pasa así también a muchas personas. Si desde niños los enseñas a diferenciar entre un videojuego y que no es malo, pero tampoco es bueno pasarte ahí todo el tiempo del mundo, puede haber un equilibrio súper chido y no tienes por qué volverte vago o no inestable o lo que quieras, ¿no? Porque esa es la mayoría de las cosas que dicen de la gente que juega mucho, ¿no? Entonces yo creo que si desde chiquitos tenemos ese acercamiento, es como el celular. O sea, ahorita los niños de la primaria ya tienen celulares y se la pasan en el celular o en las tablets. Entonces es como exactamente lo mismo. Si les enseñas que hay tiempo para todo y que puedes sacarle un provecho diferente a lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, entonces no creo que sea malo, ¿no? O sea, pues como dicen, todo en exceso es malo.
No, pues yo estaba pensando en... O sea, me quedé como reflexión la manera en la que le pones un sonido, o sea, cómo le pones un sonido a una situación, ¿no? O sea, y cómo todo esto transmite las emociones y los sentimientos, ¿no? También, bueno, estaba pensando en los videojuegos y sí se me vino a la mente lo de Guitar Hero y quería preguntarlo. Me hizo bien saber que también lo estaban pensando. La parte también de Grand Theft Auto, porque como todo el opening y cómo te introduce al juego y los soniditos al moverla. Los, no sé, entras a un auto y hay diferentes estaciones y también hay música, de canciones, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptaron toda esa línea? Y me dejó como que explotando la cabeza, ¿no? Pero, sí.
No, sí, es que los videojuegos también introducen algo de cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, Grand Theft Auto San Andreas está inspirado en la vida real. Realmente, claro. Pues, hay una... hay como una película de estos güeyes de los de NWA, que fue una banda de gangsta rap. Ajá, ándale, que fueron Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E, que pues esos güeyes eran violentos, ¿no? Bueno, sobre todo Eazy-E era criminal, güey.
Bien locos.
Eran bien locos.
Ice Cube también estuvo en la cárcel.
Sí, vatos bien locos, ¿no? Y pues muchos de esos güeyes se inmiscuían luego con las pandillas, ¿no? Con los Crips y con otros que no me acuerdo cómo se llaman. Ándale, ajá, creo que sí. Y pues GTA San Andrés los da los balas y
sí, había balas.
Los Group Street, cosas así. Entonces, pues si juegas Grand Theft Auto San Andrés es como un poquito la vida de Los Ángeles reflejada, o sea, la vida noventera. Y está bien chido cómo hicieron toda la ambientación, o sea, la música, los barrios, la vestimenta, ¿no? Es como una forma de acercarte a la cultura de una ciudad, de algo que se vivió, una cosa así, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, ahora que lo mencionas, también partiendo un poquito ahí de ese tema, es interesante ahorita cómo los videojuegos pues han cambiado tanto en un periodo relativamente corto de tiempo, ¿no? Porque realmente tenías así que, no sé, a finales, a mediados de los 90s, bueno, a finales más bien en 2001 o 2002, uno de los videojuegos así más vendidos. Ah, por ejemplo, también otro juego con una música excelente, Crash.
Nunca acabamos de...
Y ese juego que era, yo creo que de los más jugados en ese momento.
Manolo, un saludo al Manolo.
Un saludo al Manolo.
Unos gameplays de Crash Bandicoot bien chidos.
Y lo pones en contraste con Red Dead Redemption, por ejemplo, uno de los juegos así recientes, o The Witcher, o que son juegos, o sea, que ya son muchísimo más crudos, muchísimo más o sea, que ya realmente es como si estuvieras jugando una película de Tarantino así en tiempo real, y eso también es un, o sea, la música de videojuegos pues también ha evolucionado a la par, ¿no? Porque realmente ya en esos juegos tienes unos scores así instrumentales, así nivel de verdad así que cualquier orquesta así más chida así del mundo podría tocarlo, ¿no? O sea, ya son piezas así musicales muy elevadas, así muy muy buenas. Last of Us, por ejemplo, también tiene una música, entonces sí, entonces realmente es impresionante también ver cómo pues cada vez los videojuegos y en consecuencia la música se van tomando más en serio y ya se ve como realmente una profesión y un arte. Pues yo sí soy fiel creyente de que los videojuegos son el octavo arte, o sea, realmente, o el noveno, no sé cuál sea, pero un arte, o sea, ya son así a la par de cual del cine, de la música, de todo lo demás, porque es involucra todo, ¿no? O sea, también involucra todo y hay juegos que te cambian la vida, te sacan de la depresión, te realmente te ayudan a ser una mejor persona, ¿no? En muchos casos. Entonces sí, también yo creo que por eso es, yo creo que sería importante que todos alguna vez se dieran chance de jugar un poquito y de ver qué les puede gustar, porque ahí pues ahora sí hay algo para todos, ¿no?
Sí, claro, no todo es pues violencia bruta y ya, ¿no? O sea, también hay muchas cosas muy valiosas que podemos extraer de los videojuegos. La cosa aquí es, pienso como que, pues, tener como suficiente, podría decirse, madurez para saber lo que es valioso. Porque pues ya sabes que también hay gente que nunca le va a sacar sí, mucho. Claro. A lo mejor sí, inconscientemente, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor pues lo juega y dice, yo solo quiero matar y ya.
Los niños.
Pero bueno,
pues creo que nos falta o sea, ya hemos dicho todo lo bueno de la música, pero no sé si recuerden que hubo un auge por ahí de los 90s en el que todo tenía música, todo tenía mensaje subliminal, ¿no? Entonces también los videojuegos también tenían mensajes subliminales, ¿no? Sobre todo Doom, como lo dices, ¿no? Yo creo que si lo ponías al revés, te daban ganas de ir a matar y no sé qué. Yo, pero si es música, o sea, ¿qué subliminal puede tener eso? O el predicador, ¿no? El de los Nintendos.
Ah, sí, el de los Nintendos.
Que decía que la música te hacía parte del demonio y no sé qué. Y
poca... Ay,
no
sé, epilepsias.
Ándale. Una es enfermedad y la otra es el demonio. Sí. Ya me vi ahí todo epiléptico, pero por el demonio. Pero sí, o sea, yo creo que los videojuegos y su soundtrack como tal, pues sí nos han marcado a todos, ¿no? Nos han dejado un mensaje, nos han dejado una experiencia, una sensación. Como dice Aldair, o sea, aguas. Como dice Aldair, por ejemplo, pueden pasar años y vuelves a escuchar una canción, incluso una remasterización o una adaptación a otro género, pero aún así te da como que esa nostalgia, como las canciones de Kirby, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho el soundtrack de Kirby y me gusta mucho cómo lo ponen en versión metal, ¿no? Porque es una canción muy energética. Esa canción la puedes poner mientras vas al gimnasio y estás ahí con todo, ¿no? O la de Doom, por ejemplo, la del primer episodio, el primer nivel. Como que es muy energética y te da esa sensación de que tú puedes con todo, ¿no? Entonces, pues esa sensación que te causa la música de los videojuegos, en general, ¿no? Música en general, pero sobre todo los videojuegos, pues es bastante bastante genial, ¿no? Uno se pone a estudiar incluso y se pone música de videojuegos para tranquilizarse o para apurarse, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, tú sabrás más o ustedes sabrán más sobre cómo es que la música te puede transmitir algo, ¿no? O el tempo y todo esto. Cómo cambiar unas simples notas puede hacer que una canción feliz suene triste y viceversa, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante interesante todo esto.
Sí, claro, los videojuegos sí son... Yo considero que sí es otra forma de arte, ¿no? Y los invito a que se acerquen un poquito a también a la experiencia, ¿no? Porque sí les va a dejar algo, ¿no? Les va a mover, yo sé. Incluso, o sea, yo ya tengo 30 años, pero pues sigo fascinado con lo que sigo encontrando de los videojuegos, ¿no? Y bueno, ya pues vamos concluyendo este podcast. No sé si alguien más quiera comentar algo, ya como para concluir.
¿No?
Nada, solamente iba a decir que para los que nos están viendo en YouTube o escuchando en YouTube, nos gustaría saber también cuáles fueron los videojuegos que a ustedes más les gusta, y también estaría padre cuáles consideran que son la banda sonora de, o sea, la que menos les guste de los videojuegos. También estaría muy chido que nos lo comentaran. Nosotros vamos a dejar ahí una pequeña listita en la caja para que chequen los nuestros. Y y pues igual, si ustedes comentan, pues estaría bien. Ah.
No, pues sí, de hecho, creo que sí es importante a veces ponerse, bueno, enfocado al tema de la música, pues sí es, a veces, incluso mucha gente que juega, que se den el tiempo así de poner la atención a la música, ¿no? De ver así realmente la importancia que tiene, y pues sí, también disfrutarla así como cualquier otro género, como dices, o sea, a veces, yo igual, por ejemplo, muchas veces cuando estoy barriendo o estoy así haciendo qué hacer, me pongo ahí la música de Mega Man completa y sí, realmente sí es algo que te anima, te motiva mucho, ¿no? Le metes turbo así con la escoba, así a todo, ¿no? Y pues sí, o sea, realmente es eso y la verdad, pues que yo muchas veces me pongo a pensar, a veces cuando me siento triste o algo así, me pongo a pensar y digo... No importa porque nací en la época en la que existen los videojuegos. Y pues puedo disfrutar de eso y muchas otras cosas, ¿no? Y pues sí, la verdad, qué bueno es tener la música de videojuegos.
Pues sí, solamente ya para despedir, pues... Como mencionan, la música es bastante importante en el ámbito general. Y en los videojuegos, pues también tiene bastante importancia, ¿no? Nos transmiten muchas cosas, nos hacen sentir que somos superhéroes, que somos un villano hasta incluso, ¿no? Y pues como dicen, dense el tiempo de poner la atención a las canciones, de escuchar soundtracks. Yo sé que a veces hay gente a la que no le gusta la música sin letra, pero pues dense el tiempo de escuchar y analizar, ¿no? Y también, como dice Ana, pónganos sus soundtracks que no les gustan tanto y también los que les gustan mucho. Igual y hay unos que no mencionamos y que también se nos pasaron y son muy importantes en el ámbito videojueguil, ¿no? ¿Y alguien más quiere mencionar algo ya para terminar?
Bueno, pues creo que no. Creo que ya hicimos unas buenas reflexiones. Pues nos sentimos muy contentos de compartir este podcast con ustedes que nos están escuchando. Mándenos acá sus comentarios a tconte2021@gmail.com. Si quieren que hablemos de más temas de videojuegos, también hemos hecho podcast de terror, hemos hecho, bueno, nada más. Pero próximamente habrá también podcast de música, de cine, estaría muy bueno hacerlo. Coméntenos de qué les gustaría. También si tienen historias o si quieren venir al podcast, están cordialmente invitados. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.
Bye.
Bye. Bye, bye, bye.
Bye.
Bye. Bye.